7:30 a esta hora hay Más que Números con Patricio Eskenazi.
Son las 9 de la mañana con 39 minutos, ya estamos de vuelta y saludo con mucho gusto a un empresario y columnista, Andrés Montero. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Andrés, ¿cómo estás viendo Chile en general? Hay montones de discusiones, las empresas están sacando las inversiones, está la escoba política, está la escoba con los jueces, con los fiscales, hay problemas de delincuencia. ¿Cómo estás viendo a Chile con tu visión crítica que te caracteriza?
Mira, estoy muy preocupado, un poquito apenado y de repente desesperanzado, independiente de lo que pase en la política en Chile, independiente que haya un cambio de signo y que el día de mañana haya un presidente o presidenta de otro signo político, veo que los problemas van a continuar porque se han ido quedando en la mente de las personas una serie de cosas que va a ser muy difícil revertir. Yo siempre he sido aquellos que piensan que hay que trabajar más y hay que estudiar más. Y creo que las autoridades de todos los partidos, los candidatos, no he visto ningún candidato para estas municipales o de gobernadores que diga, mire, para salir adelante tenemos que trabajar más, tenemos que ser más responsables, tenemos que estudiar más. No lo escucho ese mensaje.
¿Y tú crees que esos son los problemas difíciles de salir?
Yo creo que ese es un problema grave de poder recuperar. O sea, nunca más vamos a trabajar más horas. Probablemente vamos a trabajar menos.
¿Y eso es malo?
Es malo, encuentro yo, porque todo este mensaje ha sido a cambio de una mejor calidad de vida, pero si yo no tengo trabajo y el país no crece, ¿qué calidad de vida voy a tener? El otro argumento es que yo necesito trabajar menos para tener más tiempo con mi familia, pero mi familia es mi pareja y dos perros. Hay una carta en el Mercurio hoy día que se puede leer al respecto. Entonces yo creo que hay un problema estructural grave en nuestra sociedad.
Pero nosotros miramos harto Europa, donde tú habitualmente escribes allá y miras de cerca a España, y tienen buena calidad de vida, tienen buenos ingresos, trabajan bastante menos que nosotros, y estamos tratando de copiar eso.
Sí.
¿Por qué no lo podríamos conseguir?
Claro, mira, yo creo que Europa va un poco más adelante que nosotros, pero hoy día precisamente escribí en un diario de Madrid, yo soy muy pesimista también del futuro de Europa, porque hay un tema de inmigración ilegal muy complejo. Creo que Europa está perdiendo competitividad respecto a los países asiáticos y los que la van a llevar y ya la están llevando son China, India, Vietnam, Corea, y creo que Europa se está quedando dormida. Tiene no solo el tema de la inmigración ilegal y los efectos que eso lleva, sino que también el cambio cultural. Hay una invasión del mundo musulmán en Francia, Alemania, y eso también creo que va a generar un problema grave de convivencia interna dentro de Europa.
¿En Chile tú crees que la inmigración es una oportunidad, es algo bueno, es algo malo, hace un problema, hace una virtud?
Bueno, yo creo que este tema se ha analizado de una manera muy muy poco profesional. Yo, por supuesto que yo soy un favorable a la inmigración. De hecho, mi bisabuelo era Teodoro Schmidt, alemán. Tengo otro bisabuelo argentino, tengo otro bisabuelo francés. Entonces, por supuesto que creo en la inmigración. Creo que los inmigrantes en Chile han hecho un gran aporte a la sociedad, pero creo que de Bachelet en adelante el tema se desarticuló, el tema se le dejó de controlar como corresponde y empezó a llegar mucha gente, más de la que el país es capaz de absorber. Y lo peor, que al principio fue una inmigración muy favorable y después entramos, lo cierto, en todo el tema de inmigración de gente que tenía prontuario, etcétera. Una cosa muy breve que tiene que ver con esto. El domingo, por casualidad, con un hijo mío, visité la Plaza de Armas y me encontré con que había una gran fiesta que era de El Señor de los Milagros en la catedral. Y entré a la misa del Señor de los Milagros y la iglesia estaba repleta de peruanos. Una cosa preciosa, preciosa, preciosa. Todos con sus trajes, con su música y con toda calma y gente feliz demostrando su amor a la fe que ellos profesan. Y yo lo encontré fantástico y creo que el aporte, por ejemplo, de los peruanos en Chile ha sido fabuloso.
Ya, okay. O sea, ¿te gusta la inmigración? Entonces, ¿por qué se le da una connotación negativa?
Porque yo estoy de acuerdo con la inmigración legal. Pero no puede entrar gente que no entra por la puerta y que no entra con sus papeles al día. Y ese es el problema. Y Chile tenía 500.000 inmigrantes, hoy día tiene 2 millones, y de esos 2 millones, digamos tranquilamente que hay 500.000, 600.000 ilegales. Y ese es el problema.
¿Y por qué no se aborda esto? ¿Es política, es ideología? ¿Hay votos, como se le acusa en Estados Unidos, de que están dejando entrar inmigrantes para ganar las elecciones?
Sí, claro. Lo que pasa es que los políticos no quieren enfrentar el tema como tiene que enfrentarse. Y esto tiene que ser definitivamente con deportación de personas que tienen prontuario, uno. Dos, que tenemos que pensar que Chile es un país que tiene un presupuesto limitado y no puede entregarle salud, educación gratis a todos los que entran acá, porque en vez de dejar 2 millones nos dejamos entrar 10 millones, es lo que yo digo. En Europa, los europeos creen que dejando entrar a través de Canarias unos miles de inmigrantes van a resolver el problema, cuando es un problema de millones. Y si tú le dejas de entrar libre, otros llegan porque dicen, a mí me recibieron, a mis parientes lo recibieron, entonces vamos, tomémonos el cayuco y nos vamos navegando.
¿Tú crees que la política es el principal problema económico de Chile?
Yo creo que es la política y creo que también la justicia, porque lo hemos visto en estos días. Es una justicia muy muy poco seria en muchos aspectos, mucho amiguismo, y eso se ha demostrado en estos días. Entonces, da un poquito pena que uno siempre de chico veía que los ministros de la Corte Suprema eran unos señores fabulosos, unos señores totalmente morales, uno pulcro. Se da cuenta que pulcro, que al final en todas las instituciones pasa lo mismo. Tú viste lo que ha pasado con Carabineros, yo que soy un gran hincha de Carabineros, este tema ahora el asalto con los... Entonces eso implica que hay que tener políticas de ingreso a Carabineros más estrictas, hay que discriminar más, esa es la palabra.
A propósito de la justicia, a mí me queda la sensación de que esto es parte de la desigualdad que se manifestó en el estallido, y que para que te vaya bien acá hay que hacer trampa. Que si no es muy difícil, o sea, trampa, hay que tener amigos, hay que tener pituto, hay que tener... No sé si es que eso es un problema puntual o más estructural. Yo creo que tiene que ver con la frustración de la gente. Que al final, Andrés, que hay poca meritocracia. Que no basta con hacer bien las cosas. Que necesitas un buen apellido, un buen colegio o un buen amigo.
Bueno, eso es lo que dice Robinson, uno de los premios Nobel. Yo discrepo, yo estuve hace poco en una charla que dio en la Universidad Andrés Bello, y lamentablemente la data que llevó tenía como 10 años de atraso, y dio una pila de ejemplos que eran penosos. O sea, mostraba unas pantallas con los presos de Punta Peuco jugando tenis, o sea, perdóname, y mostraba una serie de indicadores de los colegios públicos, y no hablaba que el Instituto Nacional se hizo bolsa, digamos, y le dio contra tres colegios. Dijo que en Chile todo funcionaba en base a tres colegios. Por favor, miremos dónde están los parlamentarios hoy día y de dónde provienen, y cuántos del gobierno hay que eran de la ARSI, digamos. Entonces creo que él estaba mal informado, o estaba atrasado. Pero respecto a lo que tú decías, lo de la meritocracia creo que es un tema, y también es un tema el mal uso de los recursos públicos. Yo, gracias a Dios, he recorrido Chile bastante en profundidad y conozco bien la realidad de los lugares. Yo no hablo de los territorios, me carga esa frase, pero digo, hay muchos lugares en los cuales hay personas que acceden a una vivienda, por ejemplo, con un subsidio, pero accede el marido, la señora, y como no están casados, le dan a los dos y acceden los hijos. Y yo he visto gente que tiene cuatro, en una familia tienen cuatro casas y hay tres que las arriendan. Uh-huh. Y eso por puras movidas que hacen con los políticos del lugar, con permisos que obtienen. Lo mismo ha pasado con las comunidades truchas, comunidades mapuches que se han inventado en los últimos años. Entonces yo creo que hay muchos recursos del Estado que se está malgastando. Y eso me preocupa. Me preocupa cuando veo el hospital de Linares que lleva un año parado y no se termina. O el hospital de Valparaíso que no hay insumos. Y sin embargo el gobierno promoviendo memoriales en todo Chile. Entonces, ¿tenemos plata o no tenemos plata? ¿Cómo vamos a tener plata para memoriales y no vamos a tener plata para los hospitales? Que es una cuestión súper prioritaria.
¿Qué te pasa con el caso Fundaciones? ¿Sientes que es algo generalizado esta corrupción de la política con la sociedad civil, con el Estado con la política?
Sí, a mí, mira, yo soy bien escéptico de todas estas organizaciones que le llaman sociedades intermedias de la sociedad civil, que es un término bien elegante así. Creo que se destina tanta plata, y si uno dijera cuántas de ellas realmente tienen un efecto positivo en la sociedad y en cuántas de ellas se gasta bien el dinero, yo creo que es en la minoría. Entonces creo que esto efectivamente ha sido transversal. Tiendo a pensar de que han sido más vinculados a la izquierda que a la derecha, pero en porcentaje, uh-huh. pero me parece pésimo. Y lo peor de todo es que no hay culpable de las cosas. Es como en el estallido, que hay tres presos, creo. Y en lo de las fundaciones, la niña Polisi gana plata por... Polisi se llama, creo, gana sí. plata por la televisión, la otra sí. barriga, lo mismo, y entrevistaban en la televisión a la gente, y la gente le decía, no, si ellos desde la casa tienen derecho a trabajar, decía la
mayoría. ¿Y tú no estás de acuerdo con eso?
No, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Es como reírse la gente, o sea, ellos le están dando una cautelar un poco más suave, pero no para que se ría y aparezca semidesnúa ganando plata. Encuentro un poco sórdido, esa es la palabra. Encuentro un nivel muy básico para un país que debería tener un nivel cultural un poquito más alto. Mm. Eso me preocupa. Y perdón, y en lo de las fundaciones, no avanzan las responsables. La diputada que estuvo involucrada ya volvió, se le acabó el plazo de castigo, no sé qué castigo le dieron. Y casos como, por ejemplo, lo de Giorgio Jackson, que los computadores, es un chiste, como hacer una película, cerraron los computadores, después aparecieron los computadores y de la caja fondo no se supo nunca que había, y ahora Jackson es profesor en Barcelona. Sí. Es de película. Es de película.
Andrés Monterio, empresario columnista. Bueno, la corrupción de la que estamos hablando es del sector político, pero también el caso Hermosilla ha salpicado montones de ejemplos de corrupción con empresas y con empresarios.
Terrible.
Y colusiones y no, casi, o sea, también no, hagamos una crítica por ese lado.
Pero lógico, lo encuentro terrible. Yo soy de la teoría que caiga quien caiga, pero no para la televisión, sino que realmente tiene que caiga quien caiga. Lo encuentro rasca, esa es la palabra, encuentro sórdido. Ahora dicen que las conversaciones privadas no tienen nada que ver. Está bien, legalmente a lo mejor no tienen nada que ver, pero dan cuenta de un nivel de mediocridad intelectual de nuestro país que da pena. ¿Ah? O sea, todo lo que ha pasado en el caso Hermosilla, las personas que van saliendo, que un fiscal, que el otro fiscal, que el fiscal nacional. Entonces al final uno se da cuenta que está bastante contaminado todo el sistema. Y eso encuentro que es malo. Y a nivel de los empresarios, yo he sido dirigente gremial muchos años, yo siempre he sido de la teoría que hay que ser más directo en estas cosas. No hay que cuidarse tanto, el que la hace la paga, pienso yo. Y de repente hay ciertas protecciones que se van dando, gente que no quiere meterse en algunos temas para no verse involucrado, entonces la gente se submarinea y eso creo que no es bueno.
¿Tienes fe de que estos casos, caso Hermosilla, denuncia en con fiscales, con jueces, con todo, que se vaya a tomar las medidas que corresponden? ¿Tú crees que van a caer los que tienen que caer o crees que esto se va a tapar con
debajo
de la alfombra?
No creo que se vaya a resolver eso. Porque hay cosas más increíbles, por ejemplo, los exonerados falsos. Hay miles de exonerados falsos que reciben todos los meses un sueldo y son falsos. Y ellos saben que son falsos y los diputados, los senadores saben que son falsos y no se hace nada. Entonces, si no se hace nada con eso, ¿por qué voy a pensar que se va a hacer algo con esto otro? ¿Te fijas? Entonces, creo que el grado de contaminación es tan grande que se va a tratar de minimizar los daños y de a poquitito que el tiempo vaya borrando las cosas.
¿Cómo retomamos la senda de esperanza si no confiamos en que vamos a hacer lo que tenemos que hacer?
Mira, yo creo que no es algo inmediato. Creo que a Chile le convendría que la oposición hoy día se uniera en un conglomerado lo más amplio posible. Este tema de los 22 hasta 29 partidos lo encuentro muy malo para Chile. Y ojalá que se unieran desde republicanos hasta demócratas. Porque si uno hace un análisis, la verdad que no tienen muchas diferencias. Son muchas cosas de énfasis, de egos personales. Ahora soy escéptico de que eso vaya a suceder. Y creo que si eso sucediera y hubiera un nuevo gobierno que sacara un porcentaje importante, así como el que sacó Gabriel Boric cuando salió en segunda vuelta, creo que podría ser un inicio de... y que se aprendan las lecciones del pasado en términos de política exterior, nombrar buenos embajadores y lo más importante, nombrar buenos ministros, subsecretarios y seremi y todo lo que implican los gobiernos regionales, porque también me ha tocado, por razones profesionales y de distinto tipo, conocer funcionarios públicos que son muy importantes en las regiones y hay gente que a veces no entiende nada de nada y manejan presupuestos inmensos. Ahí está también, agrego, todos los problemas en las municipalidades, que lo encuentro escandaloso, que también ha sido de todos los partidos, y eso ha faltado control de la autoridad, han faltado líderes en provincias para que los alcaldes sean gente decente, gente que no robe, partamos por ahí.
Claro, no es tanto pedir. Pero, ¿eres optimista en el futuro de Chile?
En el largo plazo, sí.
Ya, ¿y cómo entonces, te siento muy pesimista hoy día, entonces, cómo vamos a hacer las cosas necesarias para dar vuelta a esto y dejar de nombrar estos seremis que estás mencionando tú y empezar a nombrar los buenos, hacer lo que corresponde en materia educacional, hacer lo que corresponde en permisología, en inversión? ¿Cómo vamos a hacer todo lo que falta?
Sí, te voy a explicar cuál es mi punto y mi preocupación. Mi preocupación, hagamos cuenta que sale un gobierno X de oposición con bastante apoyo. Pero veo que igual el gobierno actual, escuchaba al diputado Winter en televisión ayer o antes de ayer, que cualquier conglomerado en que él participe parte de la base que está el Partido Comunista incluido. Entonces, yo creo que si la oposición logra el gobierno, va a tener una oposición feroz, y eso va desde bloquear todo lo que se pueda hasta la calle. Eso ya lo han hecho en el pasado, no veo ningún motivo para que no salgan a la calle de nuevo. Y
como no dejar gobernar.
Exactamente, derechamente. O sea, ¿qué puede esperar uno si el Partido Comunista, ellos no son capaces ni siquiera de criticar al gobierno cubano, por ejemplo, que lleva 65 años o 64 años? Es mucho pedir que digan que en Cuba hay una dictadura. Yo he estado en Cuba, no me cuenten cuentos. ¿Qué les cuesta decir eso? Hay un tema ideológico de fondo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y yo creo que la oposición de derechas, que le llaman derechas, es mucho más benevolente cuando gobierna la izquierda que cuando gobierna la derecha respecto a la oposición de izquierda.
Entonces, ¿el país anda mejor cuando gobierna la izquierda, dices tú?
No, mucha gente dice que es mejor que gobierne la izquierda porque así no hay tantos problemas y la gente no sale a tirar piedra, pero uno no puede renunciar, vivir extorsionado. Uno tiene que hacer su trabajo y confiar en sus cosas y ir adelante. Por eso te digo de que ojalá que si es que la oposición logra llegar al poder, que eso no sea por 4 años, sino que se pueda extender. Y tú has visto que todas las veces vamos cambiando cada 4 años. Entonces, los proyectos son todos de corto plazo, pensando en las próximas elecciones. Y por eso que no tenemos un puerto en Punta Arenas, por eso que no tenemos infraestructura en la Patagonia, por eso que no se hacen cosas en lugares donde no hay votos.
Concentras mucho tu relato, Andrés, en el sector público, en la política, no tanto en la capacidad empresarial de hacer esas cosas. ¿Cuál crees tú que es el rol de los empresarios, de la empresa, del sector privado, en todo este contexto? Ok, puede ser que el sector político no se ponga de acuerdo y no construya puertos.
Sí. ¿Ya?
Pero habrán muchas otras cosas que se podrán hacer y tendrá un rol ahí el sector empresarial.
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que el sector privado, como ha visto tan difícil hacer cosas, desde la permisología y otros temas, como que se ha desesperanzado y ha empezado a mirar a otros lados. Estuve a Arauco en Brasil, a Tigre en España, muchos grupos inmobiliarios que yo conozco, porque hay algunos que están liquidados, pero hay otros que están haciendo cosas en Estados Unidos. Entonces, yo creo que a los gremios, y esto algún dirigente me va a tirar la oreja, le ha faltado más firmeza para enfrentar al gobierno, en el buen sentido de la palabra. O sea, al gobierno decirle, oiga, cortémosla. Y eso, lamentablemente, no se ha logrado, porque los gremios en Chile le encanta lucirse individualmente. Entonces tenemos una cantidad de gremios que le encanta ir a conversar con el ministro de Hacienda, pero solo, o con el ministro del Interior a hablar de seguridad. Yo creo que hay una serie de temas que tienen que ver con todos los gremios y que deberían, a través de una sola voz, llegar firmemente al gobierno a plantear los problemas.
Bueno, esa voz tiene que ser la CPC, que va a elegir gerente general y presidente. ¿Qué esperas ahí? ¿Qué rol tiene que tener? ¿Qué perfil tiene que tener?
Mira, yo aspiro a que quien asuma la presidencia de la CPC logre generar una unidad de los 6 ramas, eventualmente incorporar otras ramas que hoy día no están representadas en el mundo gremial.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, los aseguradores.
Okay.
Por ejemplo, el mundo digital, por ejemplo, que son sectores que no lo eran tan importantes en el pasado. Entonces, que logren una voz para llegar a este gobierno y a los que vienen de una manera más cohesionada. Por ejemplo, en España hay un organismo que se llama la COE, que es como la CPC chilena, pero están todos en un edificio y cuando hay que ir a hablar con el gobierno de salarios, va el presidente de la COE. Entonces acá yo le pediría a los, a los presidentes de las ramas un poquito de generosidad, de no pensar solo en su sector, sino que pensar primero en Chile, segundo en Chile, tercero en Chile.
Andrés Montero, empresario, columnista, bueno, headhunter, muchos sombreros acá. En el minuto que nos queda, vamos, se van a cumplir pasado mañana 5 años del estallido social. ¿Cómo evalúas estos últimos 5 años en Chile?
Ya, primero yo le llamo estallido delictual. Okay. Nunca para mí fue social. Evalúo que Chile aprendió parcialmente una lección. Todavía hay gente que sigue pensando en que fue bueno para Chile. Yo creo que fue pésimo. Creo que hubo mano extranjera, no tengo duda. Y me preocupa, por ejemplo, hoy día va a la reelección la alcaldesa de Santiago, que era una gran defensora de todas estas cosas, y no he visto los mea culpa. Es decir, nos equivocamos en quemar la iglesia, nos equivocamos en destruir edificios públicos, nos equivocamos en quemar el metro. Entonces creo que ojalá de que ahora este aniversario sea primero pacífico y que no haya brotes de delincuencia, porque sería muy malo para Chile. Yo creo que tenemos que tratar de olvidarnos de eso y pensar en un Chile más unido y sin violencia, que podemos pensar distinto, pero no tenemos por qué destruir monumentos. Y me gustaría que como un gesto de país se anunciara el día de los 5 años el retorno de la estatua del general Baquedano a su plaza. Eso sería una acción de bien, porque Baquedano no merece haber sido expulsado de ahí como fue.
Muy bien, Andrés Montero, empresario, columnista, headhunter y muchos otros roles. Muchas gracias por estar conmigo hoy día acá en Martín Números.
Gracias por la invitación.